Vamos a fijar nuestra atención en una sola frase que ocurre repetidas veces aquí. Ya hemos analizado este pasaje. Este es el estudio número 10 en la serie sobre las sectas y la hipocresía. Si Dios quiere, de hoy en ocho vamos a llegar a una conclusión, fijando nuestra atención en la persona llamada ignorancia en el libro de Bunyan. Mateo 23, versículo 13, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. En 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 15, lo mismo, ¿no? En 16, hay de vosotros guías ciegos, ¿no? Y más adelante, en 23, hay de vosotros, y esa es la frase que nos interesa. En 27, hay de vosotros, en 25, lo mismo, ¿no? Es como si dijera pobre de vosotros, o es una expresión de, en cierto sentido, de lástima, ¿no? En relación con estas personas, y así sigue con la repetición de esta idea. Ahora vean en Mateo 24, es el próximo capítulo, 24, este texto lo vamos a ver terminando el día de hoy, 24:51, dice, le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el llanto, ¿no? Lloro y crujir de dientes. Entonces, ahora no pierdan de vista el capítulo 23 de Mateo, y vamos a pasar a Job. Vean en Job, en su capítulo 27. Job, en su capítulo 27. Y aquí hay una parte de este texto que nos interesa, 27:8. Es una pregunta, porque ¿cuál es la esperanza del hipócrita? Y el ejemplo que da no nos interesa, o sea, por el momento, por mucho que hubiere robado. ¿Cuál es la esperanza del hipócrita? Cuando, vean la última parte, cuando Dios arrebatare su alma. Y esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la esperanza del hipócrita? Eso es lo que nos interesa. Oremos. Y acerca de cómo Judas engañó a Cristo y terminó traicionándolo, ¿no? Cuando digo engañó a Cristo, debería decir mejor engañó a los demás, ¿no? Aparentando ser amigo de Cristo cuando en realidad era su enemigo. Ven ustedes el versículo 50. Cuando dice, Jesús le dijo, ya este es el momento cuando vienen los judíos para prender a Cristo, para llevarlo a juicio, y están siendo conducidos por Judas. Y ven ustedes esta palabra, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y lo que siempre me ha llamado la atención aquí es el uso de la palabra amigo. Le dice, amigo, ¿por qué? Porque Judas decía ser no solamente amigo de Cristo, sino discípulo de él, uno de los apóstoles, uno de sus siervos más destacados, en realidad, eso es lo que aparentaba ser Judas. Y aquí cuando se acerca a Cristo, escucha esta palabra, amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Cristo sabía que venía, pero a pesar de lo que sabía, le hablaba en esta forma, diciéndole, amigo. Ahora ven en Lucas 22, en su capítulo 22, el Evangelio según Lucas, y aquí vemos cómo Judas hizo algo muy, engañoso en relación con todo este asunto. Cristo le dice, amigo, dando por sentado que Judas era realmente su amigo, cuando Cristo sabía lo contrario. Y aquí en Lucas 22, vean, en el versículo 48, según la costumbre de aquel entonces, en el versículo anterior, señaló a Cristo con un beso, llegándose a Jesús para besarlo. Ven ustedes en 48, Jesús le dijo, vean, le dijo a Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Y esto es exactamente lo que los hipócritas terminan haciendo. O sea, la intención de la persona hipócrita desde un principio no es la de amar, servir y glorificar a Cristo con todo su corazón, sino que solo quiere dar la apariencia de hacerlo. Y en lo más profundo de su ser es un enemigo de Cristo. Y en este caso, lo que hemos visto en nuestros estudios anteriores es que la persona hipócrita estaría dispuesta en un momento dado, en ciertas circunstancias, estaría dispuesta a traicionar a Cristo y a los suyos. Es decir, estaría dispuesto a hacer algo muy parecido a lo que estamos diciendo aquí. Y esto lo vimos también en uno de nuestros estudios anteriores, fijándonos en el ejemplo, en el libro de Bunyan acerca del peregrino, el caso de tres personas, las tres personas que se presentaron en la Feria de las Vanidades, las tres personas que se pusieron a fin de cuentas con la gente mundana en la Feria de las Vanidades, las tres personas, una llamada envidia, la otra superstición y la tercera busca favores, nos fijamos cuidadosamente en el hecho de que estos tres testigos falsos que se presentaron en la feria para dar testimonio falso en contra de los peregrinos eran personas religiosas, personas que decían ser amigos de Dios, amigos de Cristo, amigos del cristianismo verdadero. Pero a fin de cuentas, estas tres personas manifestaron su falsedad, su hipocresía y el hecho de que eran en realidad enemigos de Cristo, poniéndose de acuerdo con las demás personas en la feria, con el juez y con todos los miembros del jurado para condenar a los creyentes verdaderos. Y lo que vemos en las Escrituras continuamente en cuanto a los comentarios hechos por nuestro Señor Jesucristo es este mismo punto. En las Escrituras vemos repetidas veces que los fariseos, personas religiosas, pero hipócritas, precisamente los fariseos se pusieron de acuerdo con Judas, otro hipócrita, uno de los apóstoles, pero se pusieron de acuerdo con él para traicionar a Cristo, para entregar a Cristo y a fin de cuentas para matar a Cristo. Y Cristo dijo respecto a Judas, ven ustedes, ¿cuál es nuestra reacción, humanamente hablando, cuando una persona que por un tiempo aparenta ser nuestro amigo termina traicionándonos? ¿Cuál es nuestra reacción cuando después de un engaño, o sea, la persona nos estaba engañando, estaba fingiendo, decía ser nuestro amigo y aprovechaba de ese conocimiento, de esa amistad para, a fin de cuentas, traicionarnos? ¿Cuál es nuestra reacción cuando una persona nos hace algo así, cuando una persona nos trata así? Bueno, desde cualquier perspectiva, o sea, aún hablando de creyentes en este caso, reaccionamos fuertemente respecto a tal persona. Y pensamos, ¿es posible? ¿Cómo es posible que esta persona aparentaba ser mi amigo y ahora resulta ser mi enemigo? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Esto lo pensaba? ¿Pensaba hacerme esto desde un principio? Y así hay una serie de preguntas y dudas y cuestionamientos que pasan por nuestra mente y nuestras emociones reaccionan así de una forma tan fuerte porque nos sentimos profundamente heridos, ¿no? Profundamente dañados en ese sentido. Pero ahora vean lo que Cristo dijo respecto a Judas. Dijo, le hubiera sido mejor no haber nacido. Y hay que entenderlo bien. Aquí tenemos el veredicto de Dios respecto a una persona que aparentaba ser amigo de Dios. Una persona que traicionó al Hijo de Dios. Una persona que estaba engañando desde un principio a todos, salvo a nuestro Señor Jesucristo, debo decirlo, ¿no? Porque Cristo lo deja bien claro que él entendía desde el principio la verdad acerca de Judas. Pero de todas formas, cuando Cristo dijo, le hubiera sido mejor no haber nacido. Ahora vean, podemos decir lo mismo en cuanto a todos los hipócritas. Les hubiera sido mejor no haber profesado la fe en Cristo Jesús. Les hubiera sido mejor, tal como lo vamos a ver más adelante, como lo dijo Pedro respecto a los que llegaron a tener conocimiento de la verdad y después dieron la espalda a la verdad, dijo, les hubiera sido mejor no haber conocido la verdad. Y aquí decimos en cuanto a los hipócritas, les hubiera sido mejor no profesar la fe en Cristo, que después de haberla profesado, hacer lo que todos los hipócritas terminan haciendo, ¿no? Terminan en forma directa o indirecta, como vamos a ver antes de terminar, manifestando su enemistad en contra de Dios y en contra de los demás, o sea, en contra de los hijos de Dios, en este caso, no los verdaderos hijos de Dios. Ahora, en segundo lugar, los hipócritas serán castigados severamente, con más severidad, debido a lo que acabamos de comentar, debido a que tienen más luz. Ahora rápidamente vamos a ver una serie de textos sobre este punto. Comenzamos en Mateo 11. Los hipócritas tienen mayor conocimiento, más oportunidades que las demás personas inconversas. Los hipócritas tienen por lo menos un conocimiento intelectual de la verdad, profesan entenderla, creerla, profesan seguir la verdad. Y aquí en Mateo, este pasaje lo hemos leído muchas veces, porque aquí encontramos este principio. Cristo regaña en una lista aquí varias ciudades que habían recibido conocimiento de la verdad a través de su ministerio personal. Habían visto, vean en 23, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo. Dice, es como si los habitantes de esta ciudad hubieran sido transportados hasta el cielo para ver la gloria de Dios, para ver la potencia de Dios, para ver el poder milagroso de Dios obrando en medio de ellos. Es como si hubieran visitado el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo? Mi presencia en medio de ellos. Es como si Dios mismo estuviera transportando esas personas al cielo para ver todas las evidencias de su existencia, su omnipotencia, su soberanía, su poder. Y a pesar de haber sido testigos de la persona, la enseñanza y los milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo, estas personas permanecieron en su incredulidad. Y ven ustedes el juicio que Cristo pronuncia en contra de ellas, hasta los infiernos. Y la idea aquí es hasta el lugar más terrible del infierno. Serás abajada, serás reducida, ¿no? Serás transportada, trasladada hasta el lugar más terrible en el infierno. Ahora, la fórmula que siempre vemos en las Escrituras es la siguiente. Entre más luz, vean, más conocimiento y aún más oportunidades que una persona tenga, vean, su culpa, su responsabilidad es mayor en relación con la luz y el conocimiento que haya tenido, y por lo tanto, el juicio que le espera es también mayor. Entonces, la fórmula más luz significa mayor responsabilidad, y esto se convierte, a fin de cuentas, en aquellos que no se arrepienten, en más juicio. Ahora, esta idea está en muchos textos. Quiero que la veamos en Romanos 2. Vamos a pasar otra vez a Romanos, una de las epístolas en donde encontramos muchas cosas importantes. Romanos en su capítulo 2, después de ver dos textos aquí, vamos a volver a los evangelios para ver en Lucas 12. En Romanos 2, comenzamos aquí, el contexto es, vean, el judío en aquel entonces, que debido a su conocimiento superior en contraste con el gentil, se jactaba de saber más, condenaba al pobre gentil, al pagano, ¿no? Y pensaba que el mero hecho de disfrutar más luz y más conocimiento le hacía superior a estas vamos a decir, a los paganos ignorantes, ¿no?, en aquel entonces. Y ven ustedes lo que le dice Pablo a esta persona. Por lo cual, 2:1, eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Ahora, antes de ver la última parte de este texto, vuelvan a ver el contexto de esta declaración. Pablo, en el capítulo anterior, dio una larga explicación acerca de la reprobación y la condenación de los pueblos paganos que rodeaban a los judíos en aquel entonces. Y al fin del capítulo, dio una larga lista de los pecados que dominaban estos pueblos. Y el judío, al escuchar la lista y al ver que Pablo condenaba a estos pueblos, el judío decía dentro de sí: amén, así sea, esta es la verdad, estos pobres paganos merecen el juicio de Dios por tantas cosas que han hecho en contra de él. Y Pablo le dice a ese judío: pero tú, que juzgas a estos paganos, ven en la última parte del versículo 2, ¿acaso haces tú lo mismo? No, no le preguntes si hace lo mismo, le dice: tú haces lo mismo. Tú estás juzgando a estas personas en base a la luz superior y en base al conocimiento amplio que tienes de la ley de Dios, pero tú, a fin de cuentas, tú haces lo mismo. Y aunque dices que el juicio de Dios es según verdad en contra de esas personas, ¿no entiendes, ven en 3, que Dios te va a juzgar a ti? ¿Piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas? ¿Piensas? Y así pensaba el judío. Por el mero hecho de ser judío, pensaba escapar del juicio de Dios. Pensaba que podía pecar, que podía hacer muchas cosas, igual o sea a los paganos en este sentido, pero que a fin de cuentas escaparía del juicio de Dios. Tenía una falsa esperanza de escapar. ¿En base a qué? En base al conocimiento superior que disfrutaba. Pero vean más adelante en el versículo 17. Vean cómo Pablo va poco a poco argumentando en contra de estas personas, tratando de comprobar más allá de cualquier duda exactamente el punto que estamos señalando aquí. 2:17, aquí dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre, el nombre de ser judío, descansas en la ley, te glorías en Dios, sabes su voluntad. Vean, no solamente sabía la voluntad de Dios, sino, vean, apruebas lo mejor, siendo instruido por la ley, dices que estás de acuerdo en cuanto a las enseñanzas de la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador. Ven cómo pensaba el judío acerca de sí mismo en base a este conocimiento superior que tenía, que disfrutaba. Vean, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia, o sea, de conocimiento de la verdad, ¿no?, en la ley de Dios. Pero ahora ven cómo Pablo comienza a atacar a este judío, diciéndole: tú, pues, que enseñes a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, dice? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio, y la idea es idolatría? ¿Tú que dices los ídolos no son abominación ante los ojos de Dios, eres acaso un idólatra? ¿Tú que te jactas de la ley, vean, con infracción o transgresión de la ley, deshonras a Dios? Y ahora vean, después de hacer la serie de preguntas, vean cómo llega a esta conclusión. Vean la conclusión. ¿Qué dice? Dice, por causa de vosotros, ahí está a mitad del versículo 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Ahora, ¿qué es lo que vimos hace 8 días acerca de los hipócritas? Vimos que los hipócritas, al no glorificar a Dios, blasfeman su nombre. Y aquí Pablo dice al judío: todo lo que tú estás haciendo, jactándote de tu conocimiento, de la luz que has recibido, solamente sirve para aumentar tu juicio. Porque tú, que te jactas de saber tantas cosas, ¿no?, deshonras a Dios, sí, y aún peor, das a los inconversos motivos para blasfemar a Dios. Y esto es lo que, vean, esto es lo que todos los hipócritas hacen a fin de cuentas. Ahora pasamos a Lucas 12. Lucas 12. Al no poner en práctica su conocimiento, simplemente aseguran que tendrán mayor juicio, que tengan mayor juicio. Ahora en Lucas, el Evangelio, en su capítulo 12, por favor, ahora vean dos textos aquí en donde tenemos esta idea en una forma muy resumida. Más adelante vamos a ver el caso de esta persona, ahorita no nos interesa. Habla de aquel siervo negligente, malvado, que se puso a emborracharse y a comer con los inconversos, o sea, a participar de sus fiestas paganas. Y vean lo que dice aquí en el versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los... En las otras versiones la palabra es hipócritas, y la vamos a ver en otro contexto más adelante. Pero ahora vean la regla. ¿Por qué? ¿Por qué le pondrá su parte con los hipócritas? Vean la regla. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor, ahí está su conocimiento. El siervo, vean, que conoció la voluntad, que entendió la voluntad de su Señor, y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Ahí está la regla, la fórmula. Más luz significa más conocimiento, vean, mayor responsabilidad, y todo esto se convierte en más juicio para aquellos que no obedecen el conocimiento que han recibido. Ven en 48, mas el que no entendió, esto es la persona no voluntariamente, como vamos a ver en cuanto a nuestro próximo estudio, la persona no voluntariamente ignorante, la persona que vamos a analizar en el libro de Bunyan llamada ignorante, es una persona que voluntariamente persevera en la ignorancia. Pero aquí se trata de personas que no tenían oportunidad de conocer. El siervo que no entendió la voluntad de su Señor, ni se apercibió, ni hizo conforme a su voluntad, de todas formas será azotado, pero no tanto. Dice, no será azotado como la otra persona. Entonces, en ese sentido, ahora vean la conclusión aquí. Tenemos que concluir lo siguiente, que el conocimiento intelectual de la verdad es algo sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Para cualquier persona que permanece en conversa, pero en este caso especialmente la persona hipócrita, el conocimiento intelectual de la verdad es algo muy peligroso. Vamos a decirlo en otra forma. Lo citamos hace un momento. Pedro dice, en cuanto a los que se convierten en apóstatas, les hubiera sido mejor no conocer el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado, ¿no? Y aquí estamos diciendo lo mismo. En cuanto a todas las personas hipócritas que permanecen en su hipocresía, les hubiera sido mejor no conocer nada, absolutamente nada. Y ahora ven con mucha atención. Podemos decirlo ahora en otra forma. Esto significa lo siguiente. Los hipócritas llegarán al día cuando tendrán el deseo de no saber nada. Llegarán al día cuando se darán cuenta de que les hubiera sido mejor no saber nada del Santo Evangelio. Llegarán al día cuando... Esto es algo interesante, ¿no? Pudiéramos dar muchos ejemplos. Me viene a la mente este, y después vamos a ver otro. Esto es algo muy conocido en ciertos países. Quizás no lo habrán escuchado aquí. Después, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, iniciaron una serie de juicios, tribunales, en Nuremberg, en Alemania, en donde las fuerzas aliadas hicieron un intento de averiguar en cuanto a los altos funcionarios del movimiento nazi, los líderes militares y políticos, cuáles personas realmente sabían acerca de lo que estaban haciendo en los campamentos de concentración. Es algo bastante interesante. A veces pasan, por lo menos en otros países, pasan resúmenes de qué es lo que pasó en ese entonces y cómo es que muchos altos funcionarios alemanes trataron de aparentar que no sabían nada. Ahora vean con mucha atención. Hay un caso muy conocido, no me acuerdo cómo se llama el campamento de concentración, cuál exactamente cuál fue, en este momento no me acuerdo, pero hay un caso muy conocido en donde el general Eisenhower, el líder de las fuerzas aliadas, el general más destacado de aquel entonces, cuando personalmente entró a uno de esos campamentos de concentración, él mismo, o sea, unos cuantos días después de que habían librado ese lugar, se asustó tanto y se enojó tanto que obligó a todas las personas que vivían en el pueblo, a un lado del campo, ahí estaba un pueblo, obligó a todas las personas que vivían en ese pueblo a hacer fila y a pasar, o sea, a hacer como al estilo, ¿no?, de turistas hoy en día, a pasar por cada área, cada parte del campamento para que pudieran ver con sus propios ojos qué es lo que estaba sucediendo ahí. Y lo que él quería saber, vean, lo que él quería saber era quiénes de los habitantes de ese pueblito, quiénes sabían de lo que se estaba haciendo ahí. Y el resultado fue que un día después el presidente municipal y su esposa se suicidaron. Y todo un grupo de funcionarios del municipio de aquel pueblo se suicidaron también. Y todas las demás personas trataron de convencer a todo el mundo de que no sabían nada de lo que se estaba haciendo ahí. O sea, en ese momento, algo parecido a lo que va a pasar en el día de juicio pasó. Ya no querían saber nada. Y trataron de convencer a todo el mundo de que yo no sabía nada. ¿Cómo es posible que viviendo aquí a un lado no sabía nada? No sabíamos nada. Y eso es lo que va a pasar a todos los hipócritas en el día de juicio. Van a tratar de aparentar que en realidad no habían entendido nada. Y aunque pudieran seguir engañando a algunos como lo hacen ahora, ¿no? No pueden engañar a Dios. Pero ahora vamos a dar otro ejemplo. Esto es un ejemplo también del libro de nuestro hermano Bunyan, El Progreso del Peregrino. Y este ejemplo siempre ha llamado mucha atención. No vamos a leer de su libro, simplemente voy a resumir el ejemplo que nos da. Un poco después de que los peregrinos se desliguen de aquel hombre llamado Conveniencia y sus tres amigos, se encuentran más adelante en el mismo camino a un hombre llamado Demas. Y nosotros sabemos la historia de Demas, es uno de los más tristes, no quiero decir ejemplos, casos, es mejor dicho, de una persona que tenía un conocimiento íntimo de la verdad del Evangelio, o sea, un ayudante, compañero del apóstol Pablo, que por fin terminó apostatando, dando su espalda a la verdad del Evangelio y volviéndose al mundo, ¿no? Ahora, encuentran a este hombre llamado Demas a un lado del camino. Y ahí tiene, curiosamente, una mina, ¿esa es la palabra, hermano? De oro. No, una mina de plata. Y ahí está tratando, tiene un letrero y está así llamando la atención de todos los peregrinos. Está tratando de lograr que todos los peregrinos se acerquen a la mina de plata, que se interesen, ¿no?, en el tesoro que se encuentra ahí. Y a ver, quiere ver cuáles de esas personas puede jalar, ¿no?, hacia la avaricia y la codicia. Eso es lo que está sucediendo. Y a un lado de la mina de plata levantan sus ojos los peregrinos y ven ahí una estatua. Y están viendo ahí, a un lado de la mina de plata, ahí hay una estatua bien rara. Y están tratando de discernir, ¿qué significa esta estatua que se encuentra aquí? Y no tarden mucho para descubrir que es la esposa de Lot. Tan curioso, ¿no? La esposa de Lot. Aquella mujer que se convirtió en una estatua, una columna de sal, dice la Escritura. Y después hacen varios comentarios acerca de ella. Ahora, fíjense muy bien en este ejemplo. Bunyan usó este ejemplo para decir lo siguiente. En el Antiguo Testamento, especialmente ya a la altura del libro de Génesis, había muy poco conocimiento de la verdad. Incluso Lot y su familia vivían en un tiempo, en una época, cuando no existían Biblias, ni siquiera iglesias, ni mucho menos ministros, misioneros, etc. Y vivían rodeados por gente pagana, por una densa nube de tinieblas, podríamos decirlo así, que cubría al mundo antiguo en aquel entonces. Pero curiosamente, la esposa de Lot tenía contacto. ¿Con cuáles creyentes? Según la palabra de Dios, esa mujer tenía contacto con los creyentes más destacados de aquel entonces. ¿Tenía contacto? No. Tenía amistad. Tenía conocimiento íntimo de los creyentes, algunos de los creyentes más importantes del mundo antiguo. Estaba casada con Lot. Y estaba relacionada por lazos familiares, para decirlo así, ¿con quién? Con Abraham. Con el padre de la raza, ¿no? Con el gran ejemplo de cómo ser justificado por la fe, el gran ejemplo que la Biblia nos da en tantas distintas formas, ¿no? La vida de Abraham, ella tenía no solamente contacto, conocimiento, sino amistad con Lot. Estaba casado con Lot, con Abraham, relacionado con Abraham. En una época cuando la gran mayoría de las personas vivían en tinieblas. Y a pesar de eso, murió como un hipócrita. Sí, a pesar de eso, murió como un hipócrita y manifestó su hipocresía. Mirando hacia atrás, hacia la ciudad de Sodoma, cuando Dios le había rescatado, vean, a ella, a su familia, les había sacado de la terrible destrucción que vino sobre Sodoma y Gomorra, cuando Dios le había dado tantas oportunidades de conocer la verdad. Y la conocía intelectualmente. Esa mujer murió como un hipócrita. Y Dios, dice la Biblia, la volvió columna de sal, la hizo una estatua de sal, la juzgó con un juicio extraordinario. Los judíos hasta el día de hoy andan discutiendo acerca de si no habrán encontrado la estatua, la columna de sal, en donde Dios la juzgó ahí. Dicen que está ahí en una parte de la tierra, ¿no? En el Medio Oriente, si no me equivoco, en una parte de Irak, en el mundo moderno, ¿no? El país es identificado como Irak. Pero el punto es lo siguiente. Esa mujer, igual como Demas, imagínense, ahí van los peregrinos, a un lado está gritando a todos los peregrinos, Demas, tratando de calar a todos los que pudiera. Y levantan sus ojos y a un lado ven una estatua, una mujer. Y las palabras de Cristo están escritas ahí. Van buscando y después de quitar el polvo, ahí están las palabras: acordaos de la mujer de Lot. Ahí estaba, a un lado del camino. Y aún así, ustedes que conocen el libro del peregrino, han de recordar que un poco después llegaron conveniencia sus tres amigos y fueron engañados por Demas. Se metieron ahí en su mina de plata y cayeron en el hoyo, ¿no? Así terminan los hipócritas. Aquella mujer que no quería dejar su lugar, en este caso, su hogar en Sodoma, fue juzgada severamente porque su corazón, a pesar de toda la luz que habían recibido de su marido Lot, y de Abraham, su corazón estaba todavía aferrado a las cosas de este mundo. Ahora, en tercer lugar, vuelven a Mateo y vamos a ver en su capítulo 23 nuevamente. Los hipócritas serán castigados tan severamente. Ahora vean esto. porque sirven de tropiezo para muchos. Son la causa de la caída de muchos, es lo que queremos decir. Mateo 23, nuevamente. Este texto lo hemos visto en uno de los estudios anteriores, pero ahora lo vamos a ver a la luz de este argumento. 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ni vosotros entráis, ni los que están entrando dejáis entrar. Aquí Cristo dice algo que hemos analizado en el pasado, ahora lo vamos a ver desde esta perspectiva. Todos los hipócritas no entran, dice, pero aún peor, obstaculizan a muchos. O sea, sirven de tropiezo para muchos, impiden que otros, humanamente hablando, impiden a otros que quizás quisieran entrar. Esa es la idea. Ahora, lo que vimos en nuestro primer estudio sobre este aspecto, no la hipocresía, este tema, lo que vimos fue lo siguiente. En una larga lista de por qué hay tantos hipócritas hoy en día, llegamos a esta conclusión: porque Satanás ama a todos los hipócritas. Esa es la conclusión que habíamos destacado, si no me equivoco, en el primer estudio. Satanás ama a los hipócritas porque les son muy útiles, les sirven en muchos sentidos. Y lo que vimos en este aspecto, ¿no?, es lo siguiente: sirven para obstaculizar a muchos. Los hipócritas manchan, ensucian el testimonio de la iglesia de Cristo ante los ojos del mundo. Ya hemos concluido que lo que impide en la gran mayoría de los casos que la gente en conversa, que nos rodea, lo que impide que hagan caso de nuestro mensaje es precisamente la presencia de tantas personas hipócritas en las iglesias evangélicas de hoy. Pero vean ahora, los hipócritas sirven de tropiezo, dando motivos a la gente en conversa, dándole motivos para blasfemar a Dios y rechazar el Evangelio. Lo que vimos hace 8 días, y lo voy a comentar aquí en nuestro estudio acerca de los motivos, ¿no?, que tenemos en seguir al Señor y analizándolo desde la perspectiva de este mismo tema, el hecho de que los hipócritas no tienen el motivo de glorificar a Dios. La regla: apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y esto es precisamente lo que los hipócritas no hacen. No se apartan de iniquidad, no se apartan del pecado. Llevan el nombre de Dios ante los ojos de un mundo incrédulo, y al no apartarse del pecado, dan motivos a muchas personas para blasfemar a Dios, sirven de tropiezo, o sea, provocan la caída de muchos. Pero ahora vamos a ir más lejos con este punto. Ahora bien, con mucha atención aquí, este argumento. No debemos pasar por desapercibido lo siguiente. Según lo que hemos analizado en este capítulo y lo que hemos visto en nuestros estudios anteriores, muchos hipócritas son líderes religiosos. Líderes religiosos. Esto quiere decir líderes de sectas. Hay tantos ejemplos en la historia. Cualquier persona que haya escuchado algo sobre la vida de José Smith, el fundador de la secta de los mormones, se dará cuenta de que ese hombre era un hipócrita. No solamente terminó encarcelado como ladrón, acusado de fraude y otras cosas, adulterio y además, ¿no?, otras cosas, sino terminó, vean, asesinado. Personas que tenían enemistad en contra de él por las cosas que había hecho, lo agarraron, lo asesinaron. Pero ahora ven con mucha atención, muchos líderes de las sectas hasta el día de hoy, hemos sido testigos en forma indirecta del escándalo que se ha hecho en la luz del mundo en esa secta acerca de, ¿cómo se llama? Ni voy a decir su nombre. Un hipócrita, de eso no hay duda. Pero ahora vean, muchos pastores de iglesias evangélicas son hipócritas. He estado escuchando recientemente la queja de que dicen, no, hermano, en esa iglesia el pastor es un cacique, dicen. Es un tipo de caciquismo que se ha metido a nivel de una iglesia supuestamente evangélica y le pintan al pastor como si fuera un mafioso, el pastor de la iglesia. Un hipócrita. Muchos dirigentes de las denominaciones, en este caso, vean, no tenemos que ir más lejos, ven en la iglesia católica, la jerarquía católica. Desde el Papa hasta los cardenales y los demás, o sea, tienen sus rangos y todas esas distinciones, no se enreden en su mayor parte, puros hipócritas, y sirven de tropiezo para muchos. Y como lo hemos visto en una de las ilustraciones que hemos sacado sobre este tema, y cuanto más el sacerdote a nivel local que se atreve a recibir a los narcos, cuanto más sirve de tropiezo para muchos. Pero ahora vean aquí en Mateo 23:15. Mateo 23, este es el mismo capítulo. Y ahora vean el comentario que tenemos aquí. En 15 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un solo prosélito, ¿no? Y cuando fuere hecho le hacéis, vean, ¿qué dice? Dos veces más. Doble más hijo del infierno que vosotros, dos veces más hijo del infierno. Ahora, este comentario es tremendo, porque aquí Cristo está diciendo lo siguiente, que cuando se trata de líderes religiosos que son hipócritas, ven el peligro, cuán grande es el peligro. En otro contexto, nuestro Señor dijo, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y en ese contexto, en Mateo 15, aquí lo dice, ¿no? Que son guías ciegos repetidas veces, en 17, insensatos y ciegos, en 16, guías ciegos, etc. Y da a entender que son guías, que son líderes, que son dirigentes, pero totalmente ciegos. Y como consecuencia, sus feligreses, sus seguidores, terminan siendo, ¿qué dice? Dos veces más hijos del infierno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya eran hijos del infierno, que ya estaban en el camino que lleva a la perdición, y que estos maestros hipócritas, falsos, solamente sirvieron para hacerles dos veces más hijos del infierno, o para decirlo en otras palabras, en muchos casos los feligreses terminan imitando la hipocresía de sus líderes. Y al imitar, vean, sirven de tropiezo, al imitar la hipocresía de sus líderes, terminan sujetos a doble juicio, a un mayor juicio. Y cuando Pedro habló de estos maestros falsos, lo vimos en uno de los primeros estudios, dijo que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no duerme, dice. Ahora, un maestro falso, hipócrita, vean, no solo asegura su propia condenación, sino la de todos sus seguidores, haciéndose a sí mismo y ellos también dos veces más hijos del infierno. Pero ahora ven en Lucas otro comentario, Lucas 17, otro comentario que Cristo hizo sobre este tema. Y aquí estamos todavía con la lista de razones por las cuales los hipócritas estarán sujetos a mayor juicio. Primero, porque aparentan ser amigos de Cristo cuando en realidad son enemigos de Cristo. Segundo, porque disfrutan más luz, pero es a nivel intelectual y nada más, y ese conocimiento resulta en mayor juicio. Tercero, aquí estamos detenidos porque sirven, o sea, para escandalizar a muchos. Ahora vean en Lucas, ya lo tienen, 17:1. Ahora, este texto, muchos lo citan en diferentes contextos, pero nosotros lo vamos a citar dentro del contexto en que se encuentra, ¿no? El contexto en que se encuentra es nuestro tema. A sus discípulos dice, 17:1, es imposible que no vengan escándalos. La palabra escándalos es tropiezos, ¿sí? La misma palabra se traduce en dos formas. Mas vean, ay de aquel por quien vienen. Hay de aquel que los ocasione, dice la versión moderna. Y ahora ven el juicio. Mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino. Esto es en el tiempo antiguo, cuando tenían piedras gigantescas que usaban para preparar, para... ¿Cómo es el verbo? ¿Molinar? Moler, esa es la palabra. Una piedra de molino, una piedra gigantesca, vean, sobre su cuello. Eso es lo que dice. Le sería mejor. Vean, es una forma comparativa. No dice, ah, esto es el juicio que le espera. Le van a colocar una piedra gigantesca sobre su cuello y lanzarle, echarle al mar. No. Le hubiera sido mejor. Mejor si le hicieran eso. Que escandalizar, hacer tropiezos. Si esto lo interpretamos dentro del contexto del hipócrita ahí sentada en la iglesia local, escandalizando a otros miembros de la congregación, dando mal ejemplo, incitando a algunos de ellos quizás por un tiempo a seguir su mal ejemplo, le hubiera sido mejor, dice Cristo, sufrir algo así, porque lo que le espera en el día de juicio es evidentemente mucho más grave. Escandalizar a un creyente, esa es la idea. Darle mal testimonio con su duplicidad, con sus motivos ulteriores, con sus pecados abiertos, escandalizando, desanimando a muchos verdaderos hijos de Dios. Aún peor, vean, conduciendo a algunos a pecar. Esa es la idea aquí. Conduciendo a otros a pecar debido a su mal ejemplo. Cuán severa, cuán severo será su juicio. Pero ahora, en cuarto lugar, vuelvan a Mateo 23. Y la cuarta respuesta a esta pregunta, y aquí vamos a estar detenidos para el resto de este estudio. Mateo 23. La cuarta respuesta en cuanto a por qué serán castigados tan severamente los hipócritas, lo encontramos aquí, 23:3. Así que, habiendo dicho que los escribas y fariseos están en la cátedra, o sea, están en el oficio, en el puesto de Moisés, y todo lo que os dijeran respecto a la verdadera enseñanza de Moisés, eso es así lo debemos entender, guardéis, dice. O sea, todo lo que os dijeran que guardéis, guardadlo, guárdenlo, ¿sí? Hacedlo, háganlo, ¿sí? Todo lo que es verdaderamente de Moisés, hacedlo, dice. Pero ahora vean la advertencia. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque estos, ¿qué dice? Aquí viene la razón por la cual recibirán mayor juicio. Vean las palabras. Estos dicen, y no hacen. Dicen, y no hacen. Ahora, esto lo vamos a investigar y vamos a estar ocupados con una serie de textos. Pasamos primeramente a Santiago. Vamos a analizar detalladamente este punto, porque aquí tenemos la esencia del tema que hemos estado analizando en los últimos meses. Santiago, su capítulo 1. Santiago, por favor, en su capítulo 1. ¿Lo tienen? Aquí vamos a poner los puntos. Primero, ustedes ya saben cuál es el texto que vamos a leer. Esto quiere decir que los hipócritas serán condenados con mayor juicio por ser oidores, pero no hacedores de la palabra. Esta característica de la hipocresía la vimos en uno de los primeros estudios sobre el tema. Santiago, su capítulo 1, versículo 22, mas ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismos, no engañándose a vosotros mismos, en la versión antigua. El hipócrita es una persona que dice, pero no hace, en este sentido. Es una persona que se contenta con oír la palabra. Y ahí, según Santiago, bajo la inspiración del Espíritu, ahí está metido de por medio su hipocresía. Se engaña a sí mismo con el mero hecho de oír la palabra, como si eso fuera suficiente. Tal como el judío con su conocimiento de la ley se engañaba. Ahora, el hecho de que una persona es oidor, pero no hacedor de la palabra, podríamos decir simpatizante, ¿no?, en términos de una iglesia evangélica de hoy, o quizás miembro de una iglesia evangélica, habiendo profesado la fe en Cristo, pero no hacedor de la palabra. Esto significa lo siguiente. Pasamos rápidamente, vean Hebreos, en su capítulo 3. El hecho de ser oidores de la palabra significa lo que acabamos de comentar, que tenemos más luz, más conocimiento de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo significa que la persona ha hecho lo que este texto dice. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice esa repetición tantas veces, ¿no?, en Hebreos, se repite esta frase más que cualquier otra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto. No se refiere a los judíos en el tiempo de Moisés. ¿Cuál es el argumento? Ven la repetición en 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y así sigue, ¿no? En 4:7, al final del versículo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta persona es una persona que al oír la palabra, o sea, es imposible oír la palabra de Dios y mantenernos en una postura neutral, o sea, no reaccionar a favor ni en contra de la palabra. Nos vemos obligados a reaccionar en alguna forma, y estos textos dicen que los hipócritas, en el contexto, estamos diciéndolo así, endurecen sus corazones en contra de la palabra. Estas son las personas, lo vimos y lo vamos a ver más adelante, en cuanto a aquellos tres hombres que el peregrino encontró tirado a un lado del camino y dormidos. Y concluimos analizando, uno se llamaba Pereza, Perezoso, Presunción y Simple, sus nombres, ¿no? Concluimos analizando el caso de estos hombres que eran caracterizados por una indiferencia religiosa, totalmente indiferentes, totalmente endurecidos en contra de la palabra de Dios, y por más que el peregrino trataba de espantar, de asustar, de despertar a los tres hombres, se quedaban ahí tranquilos, endurecidos en contra de la palabra. Pero ahora ven en Mateo 7, otro pasaje que conocemos muy bien. En Mateo, el Evangelio según Mateo, en el Sermón del Monte, al final de este sermón, su capítulo 7, y este texto que conocemos de memoria, ¿no? Versículo 21. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, la palabra griega, kurios, dueño soberano, dos veces, reconociendo intelectualmente el señorío de Cristo y su divinidad, vean, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego viene la terrible ilustración de cómo es que estas personas, las personas que se contentan con decir las palabras correctas, pero no hacer lo que es correcto, cómo es que estas personas construyen su casa sobre la arena. Y la ilustración que Cristo nos da en las palabras, grande fue su ruina, grande la ruina de su casa. Su casa es la profesión pública de fe que hicieron en Cristo, o sea, la supuesta vida cristiana que estaban viviendo, pero todo cayó, porque estaba edificado, construido sobre un cimiento falso, sobre un fundamento erróneo. Sobre este fundamento, dicen y no hacen la palabra de Dios. Y esto significa, y ahora vamos a detenernos para analizarlo detalladamente, esto significa lo siguiente: no, como muchos han concluido erróneamente, que somos salvos por nuestras obras. No, no, eso no es lo que significa. Sino más bien, esto significa que la verdadera fe en Cristo como Señor nos conduce a entregarnos a Él como nuestro Señor. Y en gratitud, motivados por amor, por el hecho de que nos aceptó como hijos suyos y nos salvó, nos ponemos a servir a Él, o sea, al Señor. Y si nuestra fe en Cristo Jesús no nos ha conducido a reconocer y a someternos a Cristo Jesús como nuestro Señor, entonces nuestra fe es falsa. Nuestra fe no es distinta de la de un hipócrita. O sea, si en verdad hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, entonces vamos a mostrar nuestra sumisión a Él haciendo su voluntad. Y Él mismo lo explicó en estos términos, diciendo: ¿por qué me amáis? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Esto no sirve para nada. Pero, vean, el hipócrita se equivoca en este punto. Pero para que entendamos mejor este asunto, vamos a ir más lejos. Ahora vean el Evangelio según Juan. Vamos a pasar al Evangelio según Juan. Ahora es su capítulo 15, lo que vamos a ver. Y ahora les invito a que pongan mucha atención en los argumentos que vamos a dar aquí en forma muy rápida. Juan 15. Y vamos, primero vamos a destacar algo en la traducción de estos versículos que es muy importante. Primero, en la lectura vamos a ver un detalle muy importante. Yo soy la vid verdadera, 15:1, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios, estáis limpios, la versión actualizada, por la palabra que os he hablado. Esta limpieza es la justificación, ¿no? El simbolismo del lavamiento, ¿no? Estáis limpios. Estad en mí, en yo y yo en vosotros, como el pámpano o la rama, ¿no? No puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid. Así ni vosotros, si no estuvieres, y la cosa que quiero señalar aquí, este pasaje lo hemos analizado detalladamente en el pasado, es la palabra estar. Las versiones modernas ponen permanecer y dan la idea de que es posible estar en Cristo y después salir de Cristo, ¿no? Usando la palabra permanecer, como si pudieras estar unido espiritualmente con Cristo y después perder esa unión con Él, o sea, perder tu salvación. Esto es debido al mal uso de la palabra permanecer. La palabra a lo largo de este pasaje es traducida correctamente en la versión antigua, estar. Si no están en mí, no pueden hacer nada, dice. Ahora ven en 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahí está la verdadera unión. No simplemente Él dice que está en mí, sino yo estoy en Él a través del Espíritu Santo. Y hay una verdadera unión. Y lo vuelve a decir, porque sin mí nada podés hacer. Ahora viene la advertencia. El que no estuviere en mí, ¿sí? El que en mí no estuviere, así en la versión antigua, esta es la traducción correcta, será echado fuera como mal pámpano. Y ven lo que le pasa, se secará, los recogen, los echan en el fuego y arden. O sea, van al infierno. Eso es el simbolismo. Ahora ven la explicación rápidamente de este texto. Es un texto, lo vuelvo a decir, que muchos de ustedes ya conocen bien. Aquí todos aquellos que dicen ser creyentes en Cristo Jesús están divididos en dos grupos. Primero, aquellos que llevan fruto. Y segundo, aquellos que no lo llevan. O sea, el punto aquí es
que aquellos que realmente están en Cristo llevan fruto.
No hemos dejado este cuarto punto. Los hipócritas dicen, ah, sí, el creyente debe llevar fruto, pero no lo hacen. Ese es el punto, ¿no? Ahora, estos dos grupos de profesantes, de personas que se identifican en forma abierta, en forma pública, con el pueblo y con la iglesia de Dios, estos dos grupos de personas son divididos en dos, lo vuelvo a decir, los que llevan fruto y los que no llevan fruto. Los que llevan fruto, según Cristo, son limpiados. Ese es el proceso de santificación que resulta en que llevan más fruto. Y los que no llevan fruto son quitados, recogidos y echados al fuego, dice, se queman. Ahora, ¿cómo debemos entender estas dos figuras? Bueno, el tema es muy sencillo, es muy fácil de entender. El primer grupo, o sea, las ramas que llevan fruto, se refiere a todos aquellos que no solamente tienen contacto con el Evangelio y con Cristo en forma externa, sino que han sido convertidos por el Evangelio, por el poder de Dios, cambiados y capacitados para llevar fruto, y por lo tanto, llevan fruto. El árbol ha sido hecho bueno, regenerado, y ahora sus frutos son buenos. El segundo grupo se refiere a todos aquellos que tienen contacto también con el Evangelio, y en forma externa con Cristo a través del Evangelio. Dicen creer en Él, dicen creer el Evangelio, se identifican como creyentes, pero no lo son. Y no vamos a discutir ahora si son personas engañadas o cómo pudiera ser cuál sería la causa de esto. Vamos a decir ahora que son hipócritas. Su profesión de fe es falsa. Son engañadas, sí. Se engañan a sí mismas, quizás. No hay duda alguna de que engañen a otros. Esto ya lo hemos visto. De eso se trata la palabra hipócrita. Un engañador. Un actor en el teatro. Y entre más gente que pueda convencer, ¿no?, de que el papel que él está desempeñando es real, mejor es el actor. Así lo ven, ¿no? Y la idea aquí entonces es lo siguiente. Que hay dos clases de personas que dicen ser creyentes, que dicen que están en la vid, pero solamente aquellos que llevan fruto realmente están unidos con Cristo. Y todas las demás personas son hipócritas. Entonces, vean, por una parte aquellos que dicen tener fe, pero no hacen nada respecto a su fe en Cristo. Y por otra parte aquellos que dicen tener fe en Cristo y manifiestan la realidad de su fe a través de sus obras. Y este asunto lo hemos analizado muchas veces desde la perspectiva de Efesios 2, diciendo que la salvación es por gracia, pero es para obras. Y el problema con esta persona es que no lleva fruto, o sea, no tiene obras. Ahora vean, vamos a ir más lejos. Santiago 4, por favor. Y ahora vamos a ver cómo este asunto se vuelve más grave. Estamos aquí todavía detenidos con el cuarto punto en cuanto a por qué serán juzgados más severamente los hipócritas. Y ahora vamos a pasar a Santiago 4. Hay que entenderlo, ¿no? En el texto en que estábamos leyendo hace un momento, Cristo da a entender en la serie de pasos, los recogen, ¿no? Los echan al fuego. Se queman, se arden, ¿no? Es la idea, son quemados. Es la idea de que su destino es el infierno, un terrible juicio. Pero ahora viene en Santiago nuevamente, ahora en su capítulo 4, y ahora vamos a ir, estamos todavía con el mismo punto, ahora ven este detalle. 4, lo tienen 17. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Esto es igual a lo que tenemos aquí. ¿Sabe hacer lo bueno? ¡Ah, claro que sí! Dice que debemos hacer esas cosas buenas. Debemos ocuparnos en buenas obras. Dice esta persona. pero no lo hacen. Eso le es pecado, la versión actualizada. Y aquí tenemos lo siguiente. El tema aquí es, vean, pecados, ¿de qué? De omisión. Pecados, así lo dicen los teólogos, de omisión. Dividen los pecados en dos tipos, comisión, omisión. No se preocupen por esas palabras. Lo que quiere decir es lo que hemos dicho. Los pecados de omisión son todas aquellas cosas que sabemos que deberíamos hacer, pero no las hacemos. Y el punto aquí es muy fuerte. Ese punto no le preocupa al hipócrita. El hipócrita es esta clase de persona que, vamos a ver un momento un ejemplo concreto de lo que estamos diciendo aquí, pero es la persona que puede descuidar por meses la lectura de la palabra, puede dejar de orar salvo muy de vez en cuando, puede olvidarse por completo de la responsabilidad de testificar, puede volverse negligente, descuidado y irresponsable en los aspectos de su familia, en su matrimonio, en cantidad de cosas en donde son puros pecados de omisión. Ah, no, no es un, en ese sentido, no ande en la borrachera y no ande en la cantina y no. Y piensa que todo está bien. Pero vamos a ver el testimonio de la palabra de Dios. Pasamos nuevamente a Mateo. Vean ahora, guarden en mente el texto en Santiago, Mateo 25. Mateo 25. Y esto nos va a servir ahora para analizar un texto que ha causado mucha confusión. Este texto, ahora lo vamos a analizar. Mateo 25. La lectura comienza en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es el día de juicio, todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, el trono, ¿no? Ese es el trono de juicio. Serán reunidas delante de él todas las gentes, los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda, y entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, vean sus palabras, venid, benditos de mi Padre, bienaventurados, de mi Padre, salvados, es la palabra, heredad como herencia, ahí está la salvación, y ir por gracia, herencia, la herencia del reino, bien preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, ahí está todo el tema del pacto de la gracia, los predestinados para heredar el reino, todo el tema que entendemos, la salvación. Pero tan sorprendentemente, en este pasaje, Cristo comienza a hacer estos comentarios que han causado mucha confusión para algunas personas. En 25 dice, o mejor dicho, 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Y ven la reacción de los justos. Justos quiere decir que han sido justificados por la fe en Cristo. No hay otra forma para ser justos, para ser tratados y considerados como justos delante de Dios. Tenemos que creer en Cristo, ¿no? Y es su justicia, su vida perfecta, lo que nos justifica. Pero vean, dirá a los justos, me hicieron todo esto, y le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos huésped y te recogimos o desnudo, etcétera, etcétera? ¿Cuándo dice? Y ven en 40, respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto a lo que hiciste, esto vean, en cuanto que lo hiciste
a uno de estos mis hermanos y estos pequeñitos más pequeños, más insignificantes, más humildes es la idea, a uno de los hermanos más humildes, a mí, lo hiciste. Ahora bien, lo que viene después. Y respondió el rey, diciéndoles, no, si lo hicieron a estos pequeños, a mí, a uno de los más pequeños, a mí lo hiciste. Pero ahora dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego, vean, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Y entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo y en la cárcel no te servimos? Y entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de esos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuál es el punto? Vamos a analizarlo. Estas personas son destacadas en dos formas. Aquellas personas, vamos a decir, que llevaron fruto, y aquellas personas que profesaban ser hijos suyos, pero que no llevaron fruto. Eso es una forma para entender. Pero vamos a ir más lejos. Cristo destaca aquí, en realidad, un solo punto en todo este pasaje, que sirve como una evidencia de que somos en verdad sus hijos. ¿Cuál es la evidencia? Precisamente lo que el apóstol Juan destaca repetidas veces, vean, primero de Juan, en la lista de evidencias del nacimiento nuevo, en la lista de frutos de la regeneración, el apóstol Juan destaca continuamente este detalle. Primero de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? ¿Cuál es la evidencia de que Dios nos ha perdonado, nos ha regenerado? ¿Cuál es el fruto señalado aquí? En que amemos a los hermanos. El amor para con los hermanos es el punto que estamos viendo en Mateo 25, dicho amor manifiesto en diferentes formas. ¿Cuáles formas? Pecados, vean, de omisión. Para aquellos que no ayudaron a los hermanos, que no manifestaron amor para con los hermanos, el argumento es, debido a que ustedes no se preocuparon por ayudar a sus hermanos, no son mis hijos. Vuelvan a ver, repetidas veces aquí, vean en 16 el ejemplo que nos da. En esto, 3:16, hemos, vean, conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y vean el ejemplo, el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, vean, esos son los que dicen, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de obra, y de verdad. Esos son los que hacen. El argumento es, los únicos que realmente conocen a Cristo, que han sido regenerados por su Espíritu Santo, son aquellos que no simplemente dicen que aman a los hermanos, sino que hacen lo necesario. El ejemplo aquí, ven ahora en Santiago 2, es igual a lo que dice Santiago. Curiosamente, este texto lo vimos el día de ayer en el instituto, cuando Santiago pregunta acerca de qué aprovechará una fe muerta, la fe, la misma que tienen los demonios, la fe que no tiene obras, ¿de qué sirve tal fe? Ven en su argumento cuando está destacando la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa, dice precisamente lo mismo. Ven en 2:15, si el hermano
o la hermana están desnudos, vean la descripción. Hay personas, y aquí lo tengo que decir para que nadie malentienda el argumento. Hay personas que vienen a iglesias evangélicas y dicen, ustedes deben servirme, ayudarme y proporcionar todas mis necesidades. No, la Biblia no dice eso en ningún texto. Lo que dice es esto, hermanos o hermanas desnudos, vean, que tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Ahí vienen tocando la puerta y esa es la condición en que se encuentran. Obviamente no están físicamente desnudos, ¿no? Algunos hasta este punto dicen, no lo vi desnudo, entonces no le di nada. No. La idea es personas realmente necesitadas. Mantenimiento de cada día es la idea. Estas personas ni siquiera tienen para comer y son hermanos. Ahora vean, y alguno de vosotros les dice, ¿qué es esto? Ir en paz, calentados, ¿qué es esto? Cierran la puerta con estas palabras, Dios les bendiga. Pero dicen, Dios les bendiga, pero no hacen nada para ayudar a esas personas. Y vuelvan a ver, no son personas del mundo, personas, no, vagabundos, borrachos, no. Son hermanos. Cierran la puerta con las palabras, vamos a orar por ustedes. ¿De qué sirve Santiago? Dice. ¿Cuál clase de fe es esta? Dice. Esta fe es falsa. Esta es la fe de la persona que ha construido sobre la arena. Esa es la fe de la persona que ha endurecido su corazón. Esa es la fe de la persona que no lleva fruto. Esa es la fe de la persona que es un oidor, pero no hacedor de la palabra. ¿De qué sirve? Dice. Sirve para condenar al infierno. Para eso sirve. Esa clase de fe es falsa. Y sirve no solamente para condenarnos al infierno, sino sirve para aumentar nuestro juicio. Esa es la clase de fe que tienen los hipócritas. Dicen, pero no hacen la palabra. Entonces, ahora vamos a apurarnos aquí para hacer cuatro conclusiones y terminar. Y estas conclusiones son importantes. Yo creo que ya queda claro, ¿no? ¿Por qué Cristo condena a las personas en Mateo 25 por sus pecados de omisión? Decían ser creyentes, pero no hacían la palabra de Dios. Entonces, van al infierno. Ahora, terminamos con cuatro conclusiones. Vean en Tito en su capítulo 2. La primera conclusión. Todavía nos falta otro estudio. Este es el décimo estudio en esta serie, pero no vamos a terminar hasta la semana que entra, si Dios quiere. La primera conclusión. Esta es la misma conclusión que vimos al principio de esta serie. Los hipócritas son personas, entonces, que han malentendido el propósito de la salvación. Este punto lo vimos, incluso lo mencioné hace en el día de hoy en este mismo estudio, ¿no? Lo vimos en aquellas personas caracterizadas por la indiferencia religiosa, aquellos tres amigos tirados aún después de que supuestamente entraron por la puerta estrecha, la fe en Cristo, Cristo es la puerta, después de que supuestamente entraron por la puerta, se pusieron a dormir. Después de que hicieron su profesión de fe en Cristo, se pusieron a dormir. Y vimos el caso de aquellas tres personas, pereza, simple, presunción. ¿Y qué es lo que vimos? Que no estaban preocupados en lo más mínimo acerca de su verdadera condición espiritual. No estaban preocupados en ningún sentido por lo que les pudiera sobrevenir. ¿Por qué no estaban preocupados? ¿Qué es lo que concluimos en ese estudio? Que habían malentendido el propósito
de la salvación. Habían mal entendido la naturaleza y el propósito de la salvación. Y esto es exactamente lo que ha sucedido con grandes multitudes de profesantes hoy en día. Profesantes son personas que profesan la fe en Cristo Jesús. Su idea es casi como si la salvación consistiera de creer y decir que somos salvos por la gracia. Hacer una profesión pública de fe en Cristo y se acaba el asunto. En Tito, en su capítulo 2, ¿qué dice acerca de la gracia que trae salvación? Nos enseña en 12 a renunciar la impiedad, los deseos mundanos. Nos enseña que vivamos templada, justa y piamente. Nos enseña que a ser celosos de buenas obras. Y si no nos ha enseñado a vivir así, no conocemos la gracia. La gracia que perdona y justifica, transforma y santifica a los hombres. Pero ahora bien, en Hechos, o mejor dicho, en Hebreos 12, aquí vamos a poner las conclusiones. Primero, estas personas han malentendido el propósito y la naturaleza de la salvación. No es por obras, no, claro que no, sino para obras. Y no entienden ese propósito. Propósito. Ahora, segundo, vean esto. Estas personas hipócritas no se preocupan en absoluto, no se preocupan por vivir una vida santa. Y aquí ven este texto, Hebreos 12, 14, lo conocemos muy bien. Seguid es buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el hecho de que estas personas son hipócritas se manifiesta en el hecho de que este texto no cabe en su entendimiento de lo que es la salvación. Se pregunta, no, ¿por qué debo buscar la santidad? Si Dios ya me salvó y tengo el boleto y no me importa lo demás, ¿por qué debo procurar o buscar la santidad, vivir una vida santa? ¿Por qué? No lo entienden. Y esto es la característica, ¿no?, de todos los hipócritas. No se preocupan por la santificación. ¿Por qué no? Vean, porque han malentendido todo este asunto. Ahora bien, rápidamente el tema aquí. La santidad no es la causa de la salvación, sino más bien, como ya sabemos, fruto, consecuencia y aún evidencia de la salvación. No es la causa, sino el efecto de la salvación. Y esta santidad es necesaria, obviamente, porque nos prepara para vivir eternamente en forma práctica, vivir en la presencia de Dios. Nos prepara para servir a Dios en el cielo. El cielo es un mundo sin pecado, en donde todos sus habitantes son santos. Dios nos perdona, nos justifica y comienza a santificarnos a fin de qué? A fin de que podamos vivir felizmente en su presencia. Y aunque no podemos alcanzar la santificación perfecta en este mundo, por lo menos aprendemos a amarla, a desearla, a buscar dicha santificación. Ahora, la búsqueda de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es el problema básico con el hipócrita? Eso lo vimos también en nuestro primer estudio, y aquí lo estamos relacionando con esta conclusión. El problema básico con la persona hipócrita es que solo quiere ser salvado de las consecuencias del pecado, pero no quiere ser librado del control y el dominio del pecado ahora. No quiere ir al infierno. No, pero tampoco anhela vivir en el cielo. Y vean el punto, ahí está el problema. El hipócrita mal entiende el propósito de la salvación. Y vean, no realmente tiene el deseo de vivir una vida santa. No se preocupa por la santidad.
Su concepto de la salvación es que es la forma más fácil para escapar del infierno. No quiero ir al infierno, dice. Pero el hecho de que no busca la santidad nos dice que tampoco quiere ir al cielo. Y a menos que nuestra fe en Cristo nos haya conducido a desear la santidad, entonces somos hipócritas. Si no nos ha conducido a buscar la santidad, no la perfección, sino esforzarnos en la búsqueda de la santidad, somos hipócritas. Pero en tercer lugar, vean esta conclusión. Esta es otra que vimos en varios ejemplos, en varios estudios. El hipócrita es una persona, en tercer lugar, que busca muchos beneficios de Dios, muchas bendiciones de Dios, pero no realmente ama a Dios. Es una persona que ha malentendido también todo lo que hemos visto acerca de busca favores, acerca de conveniencia, los ejemplos en el libro del peregrino, personas que pensaban que la fe cristiana sirve para beneficiarme a mí, sirve para proporcionarme beneficios y bendiciones. Y el hipócrita es una persona, vean, que no realmente ama a Dios. Es una persona que se ama a sí misma y confunde su amor propio con el amor para con Dios. Es una persona dispuesta a buscar cantidad de bendiciones materiales de Dios. Busca paz, busca felicidad, busca la solución para sus problemas, pero no ama a Dios. Y vean ahora en la hoja, no sé si es que tienen esa hoja rápidamente. Vean cuántas veces este detalle aparece. Lo vimos hace 8 días en cuanto a la idea de glorificar a Dios. Página tras página de textos que hablan sobre ese detalle como el único motivo para buscar al Señor, para glorificar su nombre. Pero ahora vean aquí, dice Cristo a los judíos, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, ¿sí? Si Dios es nuestro Padre, entonces amaremos a Cristo. Eso es lo que dice. Y vean más adelante en Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien, son encaminadas para el bien espiritual y eterno de quienes. Eso es lo que quiere decir, encaminados para el bien en sentido espiritual y eterno. ¿Para quiénes? A los que le aman. Son encaminados para el bien. Y después, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han surgido en el corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para quienes. Son los que le aman. Cada vez es igual. Los que le aman. El hipócrita dice que conoce, que sabe, vean, que tiene más luz. Y ahora vean, si alguno se imagina que sabe algo, dice, no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, tal persona es conocido por él. Vean, dice, tú puedes tener el conocimiento que los demonios tienen y no te sirve para nada, a menos que te haya conducido a amar a Dios. Y si no te ha conducido a amar a Dios, vean, entonces tu conocimiento solo sirve para condenarte más, para aumentar tu juicio. Y lo pone en una forma tan fuerte Pablo en 1 Corintios 16, si alguno no ama al Señor, sea anatema. Anatema es la condenación apostólica al lugar más terrible del infierno. Condena, y están dirigidas estas palabras a los miembros de la iglesia en Corinto. Maranatha es cuando el Señor viene, ¿no? Cuando Cristo venga, cuando Cristo viene, aquellos que no le aman, sean miembros de la iglesia en Corinto, sean miembros de esta iglesia o cualquier otra iglesia, serán condenados. Luego hay una corona de justicia para los que aman su venida, ¿sí? Y vean el texto en Santiago sobre los pobres de este mundo. Hermanos amados míos, no ha elegido Dios los pobres de este mundo. Y la gente necia y algunas personas católicas y seguidores de la teología de la liberación cierran la Biblia y dicen, Dios ama a los pobres, se acabó el asunto, Dios ha escogido a los pobres. No, eso no es lo que dice. Dice, aunque sean pobres, los más pobres de este mundo, a condición de que vean, sean ricos en la fe, son herederos del reino que Dios ha prometido a quienes.
Lo mismo los que le amen.
Hay cantidad de gente pobre que no tiene fe en Cristo y claro que no aman a Dios. Entonces el punto sigue siendo lo mismo en cada uno de los ejemplos. Los que perseveran bajo sus pruebas, Dios les ha prometido grandes recompensas, pero a los que le aman. Y el que ama padre, madre, cualquier persona o cosa en este mundo más que a mí, no es digno de mí. En otro texto dijo, ni siquiera es mi discípulo. Y luego Pedro habla de que este es un amor sobrenatural. No lo hemos visto, es fruto del nacimiento nuevo. Ahora, esto se relaciona con lo que decíamos en Mateo 25. Cristo dijo, estas cosas ayudan, ¿no? Para gente necesitada, hermanos necesitados. ¿Esto lo hiciste? Esto muestra que Dios te ha enseñado a amar a tus hermanos. Y vean, pero ¿qué dice? En realidad me lo hiciste a mí. Esto indica que me amas a mí. Porque la base del amor para con el hermano es el amor para con Dios. Y eso es lo que todos estos textos están diciendo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Está diciendo lo mismo cada vez. Entonces, este tercer argumento, vean. Muchas personas están dispuestas a buscar bendiciones, beneficios de Dios, pero no aman a Dios. Son hipócritas y nada más. Dios dice que son hipócritas. La cuarta conclusión, con esto terminamos. Todo esto significa, y quiero que veamos un ejemplo, este ejemplo es muy importante, Mateo 24. Todo esto significa que el hipócrita...